Tal vez la doctora Ana Rosenfeld lo sepa, y si no es que está metida ella en este caso, ha estado en tantísimas situaciones similares y la sabe lunga, como decíamos en el barrio, y es amiga además de mi amigo Juan Alberto Mateico. Así que solo por eso me da mucho placer también saludarte. Ana, ¿cómo estás?
Qué lindo ser amigo por carácter transitivo.
Sí, sí, sí.
Me parece muy bien. La verdad que, bueno, más allá de todo, soy amiga de la casa, así que cada vez que me llaman para consultarme siempre estoy a disposición.
Exactamente, exactamente. Y
bueno, realmente,
agradecidos.
Ah, no, por favor. Sí, realmente no sé exactamente cuánto debe el señor Elegante, el señor Elian Valenzuela, a la señora Tamara Báez, pero sí puedo decir que la inscripción como deudor alimentario en un registro creado al efecto es importante, primero porque a partir de ahí vos podés pedir también una serie de medidas, una de las cuales es la prohibición de salida del país. Yo siempre digo que no es automático. El que a uno lo inscriban como deudor alimentario no implica que inmediatamente tiene una prohibición para salir del país, porque para eso hay que pedirlo al juez, el juez tiene que ordenarlo y ese oficio se tiene que mandar a Migraciones para que tenga la prohibición de salida de cualquiera de los puntos fronterizos de nuestro país.
Che, una cosa, Ana, vos sabés que en esto uno no sabe nada hasta que se separa. Y a partir de ahí vos entrás a saber, che, porque recién hablábamos del matrimonio, hablábamos de las nuevas figuras también, ¿cómo se llama esto? Unión civil y demás, pero eso va para los bienes, digamos, de los cónyuges, ¿no? O de la gente que vive junta y demás. El tema es que cuando vos tenés un hijo y lo reconocés, ahí es otra historia, porque Elegante yo tampoco sé si se casó, ¿no? No tiene nada que ver eso, el matrimonio, la unión civil, o sea, para ir aclarando cosas que no sabemos. Si vos tenés un hijo,
fundamental es aclarar que las obligaciones respecto a un hijo son independientemente de la relación que exista entre los progenitores. Pueden haber tenido la relación de una noche y que la mujer quedó embarazada y producto de ese embarazo nació un bebé. Ese bebé obviamente es merecedor, es beneficiario de una cuota alimentaria que la tiene que recibir del papá, lo reconozco o no lo reconozco. O sea, bueno, primero hay que hacer, por supuesto, para ser más específicos, todo un trámite para el reconocimiento de la criatura, porque obviamente no le van a fijar cuota alimentaria a quien no es el progenitor. O sea, hablando en criollo, hay que hacer un ADN para verificar que realmente estamos frente a un hijo de la persona a la que se le está pidiendo la cuota alimentaria. Pero para generalizar, la cuota alimentaria la debe el progenitor independientemente que haya sido producto de una unión convivencial o de, como dije antes, de una noche de amor o de un casamiento.
Anita querida, vos sabés que los medios están atravesando un momento muy especial. Un productor de un medio puede estar ganando 700.000 pesos promedio. Hay quien gana menos, hay quien gana un poquito más. Supongamos que gana 1.000.000 una persona, no importa que sea locutor, tampoco ganan mucho más los locutores, pero supongamos 1.000.000 de pesos, se separa esa persona, tiene un hijo, ¿cuánto le tiene que pasar a la mamá de su hijo como cuota alimentaria una persona que tiene ese ingreso?
Bueno, hay dos formas de calcular la cuota alimentaria. Primero, en función siempre de las necesidades de ese menor y de la capacidad económica del alimentante. Hay formas, por ejemplo, de fijar en función de un porcentaje de los ingresos, como para asegurarte si esta persona tiene un sistema formal y trabaja, por ejemplo, en relación de dependencia. Entonces sabes que el empleador todos los meses, acorde a vaya aumentando. ¿Hola?
Sí, te escucho, nada. Sí. Estás al aire perfectamente.
Sí, acorde váyase o no aumentando, digamos, los ingresos de este señor, uno fija un porcentaje, puede ser el 20% o el 30%. La otra manera de fijar la cuota alimentaria es hacer la famosa lista del almacenero, que siempre digo, que es la educación, la alimentación propiamente dicha, la ropa, la medicina prepaga, si es que no la da el empleador, y en función de eso fijar un número. Entonces, la justicia puede adoptar cualquiera
de los...
Sí, pero
pará un poquito, Ana, pará, porque ahí... Vos decís, ok, vos podés hacer, tenés que llegar a un acuerdo para eso, no es una cosa o la otra, porque supongamos sobre un caso concreto y real, para no hablar sobre números, 1.000.000 le ingresa al padre 1.000.000 de pesos por mes, ¿sí? De ahí tiene un hijo, ¿cuánto le pasa? Por más cuota de colegio que haga supermercado, porque también tenés que revisar a qué colegio mandar, si lo mandás a un estatal, claro, si no lo mandás a un privado, a un subvencionado por la iglesia que le salga 200.000 pesos. O sea...
Bueno, para lo que vos estás mencionando, sí, precisamente también se tiene en cuenta el nivel que tenía la criatura antes de la ruptura o de la separación. Porque si el chico iba a un colegio estatal, obviamente de buenas a primeras no lo vas a cambiar a un colegio del Estado, y que la cuota a lo mejor de ser una cooperadora pase a ser una
pero
cuota...
¿Y qué hace específica? El padre sale a robar, busca dos... ¿Cómo hace?
Y mientras vivían bajo el mismo techo, el papá tenía la capacidad económica para poder solventarlo.
Sí, pero lo echaron del otro trabajo.
¿Cómo lo echaron del otro trabajo?
Claro, suponete que tenía dos trabajos, Ana.
Bueno. Bueno, si tuvo la capacidad de tener dos trabajos, probablemente la justicia también le diga, señor, busque otro trabajo.
Por supuesto que sí, no me van a pagar lo mismo.
Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de razones muy particulares, donde en cada caso particular hay que ver el razonamiento que adoptará la justicia en función de, vuelvo a repetir, las necesidades del menor a lo que estaba acostumbrado.
Sí, pero hay un límite. Si el padre tiene un ingreso de un millón...
Bueno, pero yo no soy la jueza, yo no soy la jueza para determinar. Yo cuando pido cuota alimentaria la pido en función de las necesidades de ese chico y con una lista y con una determinación de documentación que lo avala, que precisamente justifica el quantum que se está reclamando. Por supuesto que yo no puedo generalizar si el hombre o perdió un trabajo y le quedó uno solo o se quedó sin ningún trabajo.
O sea que obviamente, lo termina definiendo la jueza, no hay una cuestión tan rígida que el 30% del ingreso como en una época se decía. Depende.
No, es que todo va a depender, por eso te dije al principio, va a depender cómo uno lo pida, porque vos podés pedir un porcentaje y sabés que ese porcentaje cubre ampliamente las necesidades de la criatura y conocés los ingresos del papá. Entonces vos vas a pedir un porcentaje porque sabés que eso te da la comodidad de poder seguir viviendo la criatura, porque en principio seguimos hablando de la cuota alimentaria destinada exclusivamente a satisfacer las necesidades del menor. Entonces sabés que esa cuota alimentaria porcentual le va a seguir dando la misma calidad de vida. Ahora bien, cuando sabés que este señor tiene una economía informal, pero conocés sus ingresos porque lo podés probar a través de cuentas bancarias o de tarjetas de crédito o de la forma habitual en que se manejaba, entonces vos podés decir, señor juez, yo quiero, y acompañás todos los comprobantes de la listita que te dije anteriormente, medicina prepaga, el colegio, las expensas de la casa y demás, y la justicia va a fijar en proporción cuánto va a ser de cuota alimentaria a cargo del papá, del progenitor no conviviente, y cuánto también podría ser a cargo de la mamá si también la mamá tiene ingresos. Porque hoy por hoy sabemos que hay mujeres que trabajan y tienen, no porque a partir de la separación tengan ingresos, sino porque a lo mejor durante la convivencia o el matrimonio también tenían acceso a una economía independiente. Entonces la justicia puede fijar un sistema mixto donde el papá aporta el 70% de la cuota alimentaria y la mamá un 30%, o un 80-20, o un 90-10, o el 100% a cargo del papá.
Y puede pasar, porque en estos tiempos escuché varios casos de chicos que, no sé, con 12, 13 años, deciden irse a vivir con el otro progenitor, generalmente con el padre, ponele, ¿no? Entonces, si la madre, ahí la madre tiene que pasar, si el niño vive con el padre, la madre tiene que pasar cuota de alimento.
Muchas veces las sentencias salen que la mujer tiene que participar o coparticipar con la cuota alimentaria, siempre y cuando vos acredites que esa mujer tiene ingresos, porque a veces los chicos eligen vivir con el papá porque el papá le da una vida ostentosa, compra la Play, le va cambiando las zapatillas todos los meses y la mamá no tiene ingresos. Entonces el chico, lamentablemente, mal direccionado, mal influenciado, prefiere y opta por vivir con la persona que satisface sus necesidades, el que le da todos los días plata para poder ir a comer afuera, o el que de alguna manera le da una tarjeta de crédito para que se compre la pilchita que le gusta. Entonces, cada caso, o sea, yo siempre digo que no hay un manual respecto a la cuota alimentaria. Antes hablabas de Elian Valenzuela, alias Elegante, donde estamos hablando de una cuota alimentaria fijada aparentemente unos $5,000. Obviamente estamos hablando de los ingresos potencialmente probables o probados de un número tal que ameritó los $5,000. A veces estamos hablando de gente que tiene ingresos muy, muy superiores, o a veces estamos hablando, como dijiste antes, de gente que tiene ingresos mínimos vital y móvil, y por lo tanto en función de eso.
Claro, ¿sabes por qué te lo planteaba, Ana? Porque si no, vos sos una mujer con una altísima exposición pública, por tu trabajo, digo, pero con gente famosa. Y si no, parece que ese es el caso común de gente como este pibe, Elian, que puede pasar, aunque no los pasa aparentemente, $5,000, porque debe tener un ingreso de 50,000, andás a ver cuánto, o de lo que fuere.
Yo siempre digo, Adrián, y a los que nos están escuchando...
Pero la gran mayoría tiene otra realidad, ¿eh?
Por supuesto, por eso siempre digo, Adrián, y a los que nos están escuchando, que yo uso el micrófono para dar lineamientos de derecho.
Claro.
A mí no me gusta que me tengan como la abogada de la gente,
exacto,
por así llamarlo, rica, o la gente que tiene la fortuna de poder tener un buen estándar de vida, porque en definitiva el derecho y la justicia no están direccionados
muy
a...
Muy bien, Ana, muy bien.
No, es que yo siempre digo que el micrófono es para que el que nos está escuchando sepa cuáles son sus derechos. Cada uno lo va a ejercer en mayor o menor medida, en precisamente en la medida de la capacidad económica que cada uno de las familias supo generar.
Está muy bien que lo digas vos, está perfecto, es un gran mensaje que acabas de dar, decime.
¿Sabés por qué? Porque la gente piensa que la justicia está hecha solamente, o la exposición mediática, por así llamarlo, está hecha solamente para los ricos y famosos.
Claro.
Y no es así. Los ricos y famosos son el elemento convocante, por así decirlo. Me llaman, hablo de Elian Valenzuela por precisamente
sí.
que le prohibieron salir del país. Pero la realidad es que esta misma medida la puede pedir cualquiera, con la única diferencia que no cualquiera tiene la oportunidad de salir del país.
Claro.
Pero a veces se da que no solamente las medidas de prohibición de salida del país son ejercidas con todo el derecho del mundo, sino que también, por ejemplo, cuando se implementó la no asistencia a las canchas de fútbol. Entonces, estamos hablando a lo mejor de gente que es fanática de un club, que no tiene capacidad para salir del país, o sea, no tiene capacidad económica para hacerse un viajecito, pero sí para ir a la cancha a ver a su equipo predilecto. Entonces, el no poder ingresar a una cancha de fútbol por ser deudor alimentario también le molesta.
Sí.
Sí. Ana, te transmito una pregunta de una oyente del programa. Dice, ¿y si el padre tiene que ir a alquilar para que la madre y los niños se queden en la casa? ¿Cómo hace para vivir y aparte pasar la cuota, no, pagando un alquiler, este padre?
Bueno, ahí se complica un poco porque, por supuesto, que el ingreso es uno, como siempre digo, es el queso único y hay que dividirlo en tantas porciones como requirentes de esa porción de queso están pidiéndola. Es difícil cuando el ingreso es único y el hecho que la mujer se haya quedado en la casa y el hombre que tiene que buscar para alquilar le genera un doble egreso.
Claro.
Tiene que pensar también en su manutención, cuando antes se hacían esfuerzos mancomunados donde todos aportaban su granito de arena para tal mes tenemos un exceso de gastos y lo podemos paliar y otro mes tenemos que cuidarnos o este mes podemos gastar un poquito más. La realidad es que cada familia es un mundo y más allá que uno quiere ser genérico porque tampoco puede entrar en el mundo de todos, yo trato de ser bastante clara y concisa.
Sí,
es obvio que cuando el ingreso es único y no hay del otro lado quien ayude a soportar esos gastos o la casa, aunque se vendiere, la que fuera la sede del hogar conyugal, no alcanza para dos unidades de vivienda, siempre está que tiene prioridad la mamá con sus chicos en la casa y el otro progenitor, el que es corrido de la vivienda familiar, tiene que alquilar, bueno, se tiene que ajustar el cinturón o ajusta el cinturón de toda la familia. Lo importante es que la justicia no tenga venda y entienda precisamente cuál es la situación económica, la nueva situación económica que se tiene que afrontar.
Por último, Ana, ¿hasta dónde puede llegar hoy los brazos, digamos, de la justicia ante un padre deudor alimentario, cuando además se sabe que tiene ingresos importantes, caso Elegante? ¿Qué le pueden, no sé cómo se dice, capturar una cuenta bancaria, la entrada del próximo recital? ¿Qué recursos tiene la justicia? ¿Lo que disponga la jueza?
La justicia no tiene, digamos, mecanismos, lo tiene que pedir el abogado de parte. Entonces, cuanto más medidas protectivas de ese cumplimiento de cuota alimentaria el abogado pida, obviamente la justicia los va a analizar y cada vez son más las medidas que da la justicia en función de la protección, no solamente de la cuota alimentaria propiamente dicha, sino también para proteger el patrimonio que puede ser dilapidado. O sea, yo fui la única que se opuso, creo, digo yo, la única que levantó la voz, que me opuse en su momento a la reforma del 2015 en cuanto al divorcio unilateral, porque dije, las familias se disuelven, se liquidan, se separan, se divorcian, le dan la aptitud nupcial a una nueva familia y todavía no se resolvieron cuestiones de la familia anterior, por ejemplo, la cuota alimentaria. El hombre o la mujer vuelven a casarse y, sin embargo, todavía no resolvieron la cuota alimentaria de los hijos que tenían con el matrimonio anterior y ya vienen nuevos hijos al mundo. Sí. O sea, desde ese lugar me opuse, obviamente, que cuando la justicia sea rápida, mejor es para todos. Pero la realidad es que se le da una aptitud nupcial, una capacidad nueva, o sea, vuelven a venir hijos al mundo y uno dice, todavía le debes la cuota alimentaria a los anteriores y ya trajiste nuevos hijos para volver a tener obligaciones.
Ana.
Es muy, muy delicado, por eso familia es un mundo aparte dentro del ámbito de la justicia.
Ana, querida, te agradezco como siempre, pero como sos una mujer mediática, te tengo que hacer una pregunta mediática. Me sale el sí, ¿qué te iba a decir? Iba a ser un nombre propio, pero no lo voy a hacer en este contexto porque fue allanado y demás. Uno que se dedicaba antes al espectáculo, ahora está metido en la política.
Guarda.
Ana, ¿estás de novia?
Ay, no. No.
Está bien.
Estoy solita. Van a ser 4 años el 9 de octubre del fallecimiento del amor de mi vida.
Lo sé.
Y la verdad que no tengo...
Pero cuatro años es un tiempo prudencial para una mujer tan bella como sos vos, y no sé, yo, como la vez pasada te vi otra vez con el muñeco, con mi amigo, con Mateico, dije...
Siempre estoy con Juan, sí, no, siempre dije, estoy con Juan.
Capaz están de novio, dije.
No, para mí es un gran amigo de toda la vida, y la verdad que conservar la amistad de él y tener la oportunidad de charlar y estar juntos y hablar cada uno de su vida, para mí siempre es realmente hermoso. Pero no estoy de novia y no... No me veo de novia tampoco con nadie.
No te ves yendo a vivir a Córdoba.
No me veo en ningún lugar. Me veo solamente en mi casa, sola y rodeada de los afectos y mis amigos.
Linda, gracias, Ana. Te mando un beso.
Un placer, un cariño grande a todos.
La doctora Ana Rosenfeld en la tarde de Nacional.